Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. En esta ocasión pues tenemos una gratísima compañía que es la del padre Diego Jaramillo. Para nosotros es un gusto enorme porque finalmente pues es la cabeza visible de toda esta organización que ha permitido que el pensamiento social de la iglesia pues encarne en algo, y ese encarnarse pues ha sido el minuto de Dios que inició pues el padre Rafael García Herreros, que su trabajo realmente fue poner a disposición de los colombianos la doctrina social de la iglesia, hacerla vivencial, hacerla práctica, hacerla real. Porque muchas veces pues todos estos temas se vuelven temas académicos de una gran estructura, pero verlo en la realidad, palparlo en la realidad, solo se ha dado en el caso colombiano pues a través del minuto de Dios. Padre Diego, bienvenido al Último Café, qué gusto que esté con nosotros.
Muchas gracias a ti, Carlos. Un saludo muy cordial a todos los que participan en el Último Café, bien sea que se estén tomando el tinto o que se contenten solo con imaginárselo.
Por ahora que se lo imaginen, y tinto, cafecito colombiano, eso sí.
Muy bien.
Bueno, vamos a hacer un recuento de su vida, que es suyo, pues es una ardua tarea, porque pues su vida, que nace allá en Antioquia, usted es antioqueño, allá en Yarumal, hijo de una familia muy colombiana, muy antioqueña, muy creyente. Cuéntenos un poco de esos recuerdos que usted tiene de su infancia, de sus padres, de su familia.
Con mucho gusto, Carlos. Claro que serán datos que creo no interesen mucho, pero de todas maneras, ya que tú me los preguntas, con mucho gusto te cuento. Como tú lo estás diciendo, yo nací en el departamento de Antioquia, en una población al norte del departamento. Esa población se llama Yarumal. Fue fundada en 1787 y le pusieron primero como nombre San Luis de Góngora. Pero en la región había mucho árbol del yarumo y entonces con el tiempo fue cambiando el nombre de la población y se conoce como Yarumal. Es una población que está en la montaña occidental del país, en la cordillera occidental, y por lo tanto recostada a la cordillera, de manera que la ciudad está hecha con calles pendientes. Hay pequeños altozanos de vez en cuando, pero normalmente es una población inclinada, que a veces le aplican lo que dijo Tomás Carrasquilla de Santo Domingo, que es otro pueblo antioqueño. Él dijo que era el pueblo de las tres Fs: feo, frío y faldudo.
Y faldudo.
Pero yo creo que no, yo creo que es más bien famoso, fenomenal y fantástico. Bueno, entonces ahí vivía mi padre y mi madre. Mamá había nacido ahí en ese pueblo y papá cerca. Y entonces ahí formaron el hogar. Ellos contrajeron matrimonio en 1925 y yo tuve primero, pues hubo en mi casa primero otros hermanos, y yo nací en 1932. Estoy cumpliendo 88 años de haber nacido.
Sí.
¿Cómo te parece? Eso se llama vejez.
No, padre. La vejez es cuando ya uno no puede hacer absolutamente nada, y en el caso de usted no es así. Usted es una persona activa, que está presente, que da línea para que las jóvenes y para que pues todos los que vamos en la senda del minuto de Dios pues sigamos caminando. Así que la vejez, bueno, es cuando uno lo encierran y lo ponen ahí en el banquito en la puerta de la casa y echa al viejito para que no se moje. Creo que usted no ha llegado a eso.
Espero que no llegue todavía, pero de todas maneras lo que el Señor quiera.
Sí.
Bueno, pues te cuento que allá en Yarumal, pues ahí nací y ahí pasé los primeros años de mi infancia, con todo lo que son las costumbres de un pueblo y de una población antioqueña en cuanto a la conversación, en cuanto a los giros idiomáticos, en cuanto a los alimentos hechos a base de maíz sobre todo. Y allí ahí comencé mis estudios, hice mi kinder y después los años de estudio primaria. Estudié en el Colegio San Luis de Yarumal toda mi primaria. Ese colegio lo dirigían en esa época los hermanos de La Salle, de manera que por eso ahora el 15 pasado, que fue Día del Maestro, se celebra el Día del Maestro el 15 de mayo, porque es el día de San Juan Bautista de la Salle.
Sí.
Y a mí me complació mucho pues dar un pequeño mensaje, pero mencionar a San Juan Bautista y a todos sus hijos, los hermanos lasallistas. Sí.
Padre, cuéntenos un poco de ese ambiente de la casa. ¿Cómo era su mami? ¿Cómo era su papá? ¿Esa relación con sus hermanos? ¿Cómo era ese ambiente de la casa?
Era un ambiente supremamente alegre y sano. Sano en el sentido de que nunca yo recuerdo una discusión, una pelea, sino mamá era una mujer muy, muy bondadosa y papá un hombre muy trabajador. De manera que, y se vivían enamorados hasta los 80 y tantos años en que murieron, casi 82 cada uno de ellos. Iban, por ejemplo, a la iglesia del Minuto de Dios todavía cogidos de la mano, de manera que fueron perpetuamente novios. Tuve otros, murieron tres hermanitos pequeños,
sí.
Pero tuve otros 5 hermanos que sí llegaron a la adultez. De manera que en la casa fuimos 9 hijos, pero hubo 2 mellizos, de manera que entonces de 8 nacimientos hubo esos 9 y nos criamos 6.
Sí.
Te cuento que en la casa, tú me estás preguntando, pues entonces es un clima muy agradable y teníamos muchas amistades con parientes o con vecinos, y entonces recuerdo que con alguna frecuencia en la casa se reunían parientes o amigos a cantar. Entonces sí. Llevaban lira, tiple, guitarra, formaban sus tríos y muchas canciones, como eran en esa época, más de tipo romántico, más boleros y más bambucos y pasillos que lo que es la música actual. Pero de todas maneras era un ambiente a base de canciones, a base de alegría y a base de trabajo, porque papá era el dueño de un teatro que había en Yarumal. Se llamaba el Teatro Coliseo. Ya después de haberlo vendido mi padre, no hace muchos años hubo un incendio
sí.
en Yarumal y se quemó ese Coliseo. De todas maneras, pues teníamos lo necesario para vivir con lo que papá obtenía. Mi abuelo había sido un hombre de cierta influencia en Yarumal porque tenía sus fincas, sus almacenes, en fin. Y entre los parientes, pues había muchísimo pariente, tanto por el lado de mi padre como por el lado de mi madre. En los pueblos, las familias primero son muy numerosas y luego hay muchos enlaces que unen a las familias entre sí.
Sí.
Entonces, pues yo tenía muchos parientes por el lado de papá y también bastantes por el lado de mi madre. Y me llama mucho la atención porque recuerdo las calles y recuerdo muchas familias de los que allá vivían y tengo un grato recuerdo pues de mi infancia.
Sí, estas casas grandes de Antioquia pues tenían la inmensa ventaja del espacio. Hoy en día las casas no tienen espacios. Estas tertulias de las cuales usted nos habla, que tuvieron que haber sido deliciosas, poder compartir el cafecito alrededor con la música y las costumbres antioqueñas. Pero también hay un tema allí fundamental y es el tema de la religiosidad. Antioqueño que se respete es un católico, eso no hay nada que hacer. Y además pues con una tradición inmensa. ¿Cómo fue esa relación suya con ese descubrimiento de un Dios que nos habla todos los días a través de su familia?
Bueno, en mi hogar se oraba siempre. Yo creo que absolutamente todas las noches teníamos el rosario en familia. Lo presidía mi mamá. Luego, antes y después de cada comida, el desayuno, el almuerzo, la comida, orábamos un momento. De manera que en ese sentido era una familia normal en Antioquia, pero una familia donde la presencia de Dios se honraba todos los días y donde había cuadros, por ejemplo, en la sala estaba un gran corazón de Jesús que estaba entronizado ahí. Había, recuerdo, imágenes de la Virgen, de San José, en fin, de manera de la Sagrada Familia. De manera que, por ejemplo, en el zaguán de entrada estaba una imagen de la Sagrada Familia. De manera que esa parte. Y luego mi casa quedaba exactamente a un poco menos de 2 cuadras, 1.5 cuadras, un poco más, de la iglesia parroquial. De manera que teníamos contacto fácil con la iglesia. Había un sacerdote nacido en Yarumal que había sido o fuera lejano pariente nuestro, y había otro muy amigo por las familias también, de manera que teníamos presencias relativamente fáciles con los sacerdotes. Y luego Yarumal tuvo en esa época, cuando yo fui consciente de mis actos, el párroco fue nombrado algún tiempo después obispo de Garzón en el Huila, y el que lo sucedió también, él fue nombrado después obispo de Barranquilla, y de Barranquilla pasó a Cali, donde murió ya siendo yo sacerdote, Monseñor Francisco Gallego. De manera que recuerdo, por una parte, los hermanos lasallistas, por otra parte, los sacerdotes del pueblo, y por otra parte, una familia común y corriente, pero una familia católica que oraba, y que en la palabra de mi madre, sobre todo, teníamos siempre una orientación espiritual.
Sí. Padre Diego, ¿usted fue monaguillo de su parroquia?
No, no fui monaguillo, ni en la parroquia ni en el colegio. No, nunca lo fui.
¿Cómo fue ese encuentro suyo personal con Dios? Nos cuentan el relato del Papa Francisco, pues un hombre que en su momento pues tenía una enamorada, y lo llama literalmente así, como él lo dice, lo llamaron. Y él entró allí a esta iglesia, se confesó y ahí arrancó. ¿Cómo fue ese encuentro suyo?
Bueno, ¿qué te digo? Primero, estando con los hermanos de La Salle en el colegio, pues desde pequeño, desde los 7 u 8 años, oí hablar de la vocación a la vida religiosa, no tanto al sacerdocio, sino a la vida lasallista. Recuerdo que venía una vez por año un hermano, que era como el encargado de las vocaciones para la comunidad de los hermanos cristianos, y él nos daba algunas diapositivas o nos hablaban, en fin. Entonces se iba como despertando la posibilidad de que uno consagrara la vida directamente al servicio de Dios, aunque todos nosotros, laicos o no, casados o solteros, debemos estar en nuestra vida consagrados a Dios, que es el Padre de todos nosotros. Pero entonces a mí, la pregunta que tú me haces, pues comencé con eso, pero conversando con algunos compañeros, hablábamos de lo que era ser hermano de La Salle o ser sacerdote, y yo me fui inclinando más por ser sacerdote. Uno de mis tíos paternos era casado con una sobrina del obispo diocesano, y entonces en algunas fiestas en que el señor obispo fue a Yarumal, por medio de mi tío, fuimos a saludarlo, y él me habló del seminario de Santa Rosa, y entonces opté por presentarme al seminario para ver si llenaba los requisitos necesarios de estudio, etcétera, lo que solían exigir. Y me exigieron, y entonces llegué allá a hacer mi primer año de bachillerato como interno en Santa Rosa de Osos. En mi casa siempre, todos los días, orábamos, de manera que Dios estaba siempre en nuestra vida. Y orábamos, como ya te dije, antes y después de los alimentos, y le dábamos gracias al Señor por el alimento que nos habíamos dado. Recuerdo que al terminar cada comida, mamá decía, gracias a mi Dios y a su bendita madre que nos han dado de comer y de beber sin merecerlo, que sea para su santo servicio. De manera que esa es una oración diaria. Por la mañana también siempre había en los labios de mi madre una oración de alabanza al Señor por la creación. Creo que era como un soneto o un poemita que había compuesto Rafael Pombo, que se había hecho oración para todos. Comenzaba diciendo, en este nuevo día, gracias te tributamos, oh Dios omnipotente, Señor de lo creado. Y entonces seguía hablando de la flor, del campo, en fin, de todo lo que... Sí. De manera que la presencia de Dios estaba siempre en nuestro hogar. Le dábamos gracias por la noche y por el día que comenzaba, le dábamos gracias por los alimentos, le pedíamos luz para el estudio, de manera que no fue un descubrimiento así como ocasional, sino que era lo normal, como decía Monseñor Héctor Gutiérrez, como que habíamos bebido esa fe en la leche materna.
Sí. 1958, usted se ordena. Vayamos a ese instante. Las emociones de sus padres, de sus hermanos, obviamente su emoción. ¿Cómo fue eso?
Bueno, para llegar de la época que te estaba contando al 58, pues se requirió primero estudiar el bachillerato en el seminario de Santa Rosa de Osos, aunque el diploma de bachiller me lo dieron en el seminario de Valmaría en Usaquén. Luego estudié mi filosofía ahí en Usaquén, en el seminario de Valmaría, y ahí hice hasta el primer año de teología, cuando pasé a la Universidad Javeriana, donde saqué mi licenciatura en teología, y estaba precisamente en el último año de teología, que en agosto de 1958, cuando recibí la ordenación sacerdotal. Por supuesto, porque esa fue la pregunta que me hiciste, a esa reunión asistió toda mi familia, no solo mi madre y mi padre, que estaban en la vida todavía aquí en la tierra, sino que, por ejemplo, vinieron todos los tíos desde Medellín, los hermanos de mi padre. Ellos eran, había dos aquí en Bogotá, pero se reunieron ese día de ordenación, se reunieron los 9 hermanos que eran, papá y 8 hermanos que tenía. Y también vinieron los tíos por el lado de mi madre, que eran otros 3, ella y otros 3 hermanos, con sus respectivos esposos y muchos de ellos con todos sus hijos. De manera que fue una tribu la que me acompañó al día de mi ordenación sacerdotal.
Este lugar de Valmaría, hoy en día en Usaquén, lo sitió la ciudad. Arriba tiene el Colegio Los Cerros y una serie de edificios, departamentos. Y Usaquén dejó de ser ese pueblito aquí sabanero para convertirse en un barrio más de Bogotá, conservando solamente la plaza, lo que se puede, pero realmente la presión de la ciudad es inmensa. Usaquén en ese instante, cuando usted está haciendo todos sus estudios, era un pueblito y era muy agradable. Cuéntenos un poco de ese Valmaría que hoy visitamos, como ese seminario de una construcción muy bonita, con una capilla hermosísima, de esa montaña fría de Bogotá, de una persona que viene de Antioquia.
Sí, Carlos, como tú lo dices, Usaquén era un pueblito. Es decir, si uno iba, cuando yo llegué por primera vez a esos lados, si Bogotá se acababa yendo del centro hacia el norte, como en la calle 85 se acababa Bogotá. Después estaban en los cuarteles y un barriecito que llamaba El Pedregal, que estaba cerca de los cuarteles, y pues, claro, antes de los cuarteles el Seminario Mayor de Bogotá ya estaba construido, y luego había un gran vacío de fincas y se llegaba propiamente a Usaquén. Cuando uno estaba en la parte alta de Usaquén, donde hoy es Valmaría precisamente, miraba hacia la sabana, no veía sino trigales, a veces con rebaños de ovejas, pero no había absolutamente ninguna casa, ni lo que es Santa Bárbara, ni lo que es el Chicó, ni lo que son todos esos barrios pues del norte. No, uno podía salir de Usaquén, del pueblo de Usaquén, pasaba a la plaza y una cuadra más y ya se acababa la parte construida, y todo era por caminitos en medio de la sabana, y así íbamos a veces por esos caminos en dirección a Suba, llegábamos a donde hoy está, y tal vez en esa época ya había comenzado el Club de los Lagartos, y luego bueno, para todas partes. Lo único que había por esos lados era la escuela militar, que ya estaba, y la casa del Buen Pastor, que después se convirtió parte en cárcel de mujeres y también parte en el edificio de la Conferencia Episcopal. Pero sí, fuera de eso, no, casi todo eso era despoblado, totalmente sí, despoblado.
Esos trigales que quizás su merced estuvo viendo en esa época, tal vez hicieron parte de lo que era la finca de Mercedes Sierra, de Pérez, que hoy es el Museo del Chicó.
Bueno, la casa de doña Mercedes ya estaba, porque don Pepe Sierra, que era un antioqueño que se había venido, había comenzado como arriero y después comenzó a hacer negocios y a comprar tierra, y como él decía, a comprar carrera séptima, Entonces fue comprando tierras y compró el Chicó, primero esa parte donde está ahora el Seminario Mayor de Bogotá, él se la regaló a la Arquidiócesis de Bogotá, luego el donde está el museo, Mercedes Sierra, que era una hija de don Pepe, pues eso era la casa donde ella vivía, luego donde está hoy el centro comercial, la hacienda, como que llama,
Hacienda Santa Bárbara.
Hacienda Santa Bárbara, esa era la casa, pues la primera parte, la que da contra la carrera séptima, era la casa de don Álvaro González Sierra, un nieto de don Pepe. Y todo ahí, todo eso era de don Pepe Sierra y claro que algún otro propietario, pero como te repito, todo era fincas y bueno, ellos tuvieron una mirada de futuro para saber que esas tierras realmente iban a ser valiosísimas para ellos más tarde.
Terminó sus estudios y ahora se convierte en sacerdote.
En el año 58 me ordené de sacerdote en agosto 17 y terminé los estudios, la licenciatura, en noviembre del 58. Y ya como sacerdote, en enero del 59 me pidieron que fuera a trabajar a Cali. Y estuve como profesor sí. en el seminario de Cali desde enero del 59 hasta julio del 62. Ahí me fui a Francia, de 62 a 64, 2 años estuve estudiando teología pastoral en París y regresé a Cali otros 3 años y después a Usaquén, 4 años, y de ahí sí pasé al Minuto de Dios. En el Minuto sí. de Dios, este año cumplo 49 años de estar ahí, de manera que las bodas de oro de estar en el Minuto de Dios serán en agosto del año entrante.
Usted bebió, de alguna manera, de la experiencia de vida y de la espiritualidad de los lasallistas. ¿Por qué entonces los saudistas? ¿Dónde los encontró?
Pues los lasallistas eran hermanos, son hermanos sí. laicos. Los saudistas son sacerdotes. De manera que la primera opción fue el sacerdocio y por eso ya no seguí con los lasallistas, sino que entré al seminario conciliar en Antioquia, en Santa Rosa. Y los profesores allí en el seminario conciliar eran todos eudistas. Era un grupo como de unos 11 sacerdotes, todos eudistas, que le ayudaban a la diócesis de Santa Rosa dirigiendo el seminario conciliar. Entonces ahí comencé a conocer los eudistas y ya cuando terminé el bachillerato decidí entrar a la comunidad.
¿Y qué fue lo que le gustó de los eudistas? ¿Qué fue lo que lo entusiasmó, disparó esa necesidad de ser parte de?
Bueno, yo pienso que son pequeños detalles en la vida que, de los cuales tal vez uno no es totalmente consciente en un momento, sino que se van añadiendo uno a otro, un aspecto a otro. Y eso es lo que va construyendo una existencia. Yo creo que en mí uno de los temas que más influyó fue la conversación con el padre Arturo Echeverri Olano. Te menciono al padre Arturo, que aunque ya hace muchos años murió poco antes del padre, que el padre García Herreros, pero Arturo había sido alumno de García Herreros y Arturo fue mi profesor de literatura. Y alguna vez el padre Arturo, yo estaba por ahí, si no recuerdo mal, en cuarto año de bachillerato. El padre Arturo, después de la clase de literatura y de preceptiva literaria que él nos daba, me dijo, Diego, ¿usted lee los cuentos del padre García Herreros? Y yo sí tenía un librito de cuentos escrito por el padre sí. García Herreros, pero realmente, si lo había leído, no le había puesto mayor interés. Entonces le dije, padre, pues por ahí tengo algunos cuentos de él. Y me dijo, no, usted los va a leer, porque si usted lee los cuentos de García Herreros, en primer lugar va a aprender vocabulario, va a enriquecer sí. su léxico. En segundo lugar, se va a dar cuenta de que cualquier anécdota, de cualquier pequeña circunstancia, se puede hacer uno puede hacer un cuento si le pone imaginación al tema. De manera que usted eduque su imaginación también. Y va a leer frases correctamente hechas, de manera que eso le sirve para pulir sí. su estilo. Y el padre Arturo me dijo, en adelante, cuando yo vea que sale un cuento del padre Rafael en los periódicos o revistas, lo recorto y se lo doy para que usted lo vaya guardando. Y yo me fui como aficionando a ese estilo literario del padre Rafael, comencé a corregir, a coleccionar los cuentos, y como los cuentos de él, en su gran proporción, era sobre vocación sacerdotal, yo creo que el contacto con ese pensamiento me hizo madurar en mi opción sacerdotal y me hizo ir conociendo lo que era la familia budista.
En ese proceso de crecimiento, en su formación de seminarista y todo esto, pues uno también pasa por desiertos, es decir, la vida no es plana, la vida tiene matices, la vida tiene crisis, también tiene alegrías. Al igual que cualquier otra persona en la vida, pues usted tuvo que haber vivido alguna circunstancia compleja que hubiera podido colocar en duda ese camino que tiene ahora y que pues es el resultado de sus años, pero que en algún momento también atravesó el desierto. ¿Eso le pasó?
Pues hombre, por ejemplo, cuando yo estaba terminando bachillerato, mi familia se vino a vivir desde Yarumal, donde vivíamos, papá vendió su casa y su teatro, y se vino a vivir a Bogotá. Yo en ese momento dudé, ¿sigo en el seminario o más bien opto por estudiar ingeniería? Porque yo he sido muy, muy aficionado a las matemáticas. Entonces, por el amor que le tenía a la álgebra, a la geometría, a la trigonometría, en fin, yo decía, mi vocación es como ingeniero civil. Entonces estuve dudando. Pero ahí, especialmente una vez estaba aquí en Bogotá y me encontré en la calle con un compañero de Santa Rosa, que después fue sacerdote y ya murió. Y llamaba Óscar Delgado. Y Óscar, éramos compañeros, nos encontramos en la calle, nos saludamos. Y me dijo, hombre, el padre Germán Villa me ha estado preguntando por ti. El padre Germán vivía como a unas 15 cuadras de mi casa, por decir algo. Entonces yo fui a saludarlo. Él había sido el que me había recibido en el seminario de Santa Rosa. Era un hombre muy simpático, severo, adusto. Después fue hecho obispo y arzobispo de Barranquilla. Murió siendo arzobispo de Barranquilla. Y el padre Germán era muy amable conmigo, con mi familia toda. Y entonces estuvimos hablando largamente. Y él fue en ese momento el que me ayudó a tomar la decisión de no retirarme del seminario, sino de ingresar a Usaquén.
Bueno, crucemos esa década de los 50 que fue muy espectacular. Y resulta que definió muchas cosas para usted. No solamente el hecho de haberse ordenado, sino que más o menos en 1955 usted se encuentra con el padre Rafael García Herreros. Cuéntenos un poco de esa relación, en ese instante, no después, porque después ya sabemos que pues usted como parte del Minuto de Dios pues tuvo una relación muy directa y por eso pues tiene el cargo que tiene hoy. Pero en ese momento, en ese 1955, cuando usted es un jovencito y...
52, exactamente.
Sí, y cuando usted es un joven y se encuentra con él.
Por indicación del padre Arturo Echeverri Olano, había comenzado a leer los cuentos del padre Rafael y a coleccionarlos. En enero del año 52, el padre García Herreros, que llegaba de Europa, y había estado en unas vacaciones cortas en Cúcuta, en su familia, y le habían pedido que fuera a trabajar al seminario de Cali. Entonces, él iba para Cali. Estábamos en vacaciones de diciembre, enero, y a mí un día dije, voy a dar una vuelta por Usaquén a ver qué hay de nuevo en el seminario. Yo estaba haciendo ese año, segundo año de filosofía. Entonces fui al seminario, saludé al portero, estaba vacío porque todo el mundo estaba en vacaciones, saludé al portero y le dije, ¿qué hay por aquí? Y me dijo, no, nada, todos están afuera. Ah, bueno, me dijo, ah, sí, por ahí entró el padre García Herreros. Yo no lo conocía, el padre García Herreros, pero sí leía los cuentos, como te he dicho. Entonces, yo dije, ¿dónde está? Me dijo, está en la capilla. Le dije, ah, bueno, yo voy a verlo. Y me fui a la capilla de Ave María, que tú evocabas hace un rato, y abrí la puerta y vi realmente que allí había un sacerdote que estaba en una de las bancas, estaba orando. Entonces yo me quedé en la puerta de la capilla esperando que saliera. Y efectivamente, a los 5 o 10 minutos, el padre salió. Entonces me acerqué a él, lo saludé, y él recuerdo, y yo suelo molestar con esa frase, porque yo digo que el padre tenía muy buen discernimiento, porque apenas me vio dijo, ¿quién es este joven simpático? Entonces yo le conté mi nombre, le dije que estudiaba ahí, y bueno, entonces él hizo afán de, como ademán de irse. Le dije, padre, no, antes de que se vaya, es que quiero contarle algo. Me dijo, ¿qué? Le dije, padre, que yo colecciono sus cuentos. Cuando le dije eso, dijo, ¿por qué? Y le conté entonces del padre Echeverri, que me había aconsejado leerlos y que yo los estaba coleccionando y demás. Y él me dijo, mire, hombre, de aquí en adelante usted va a ser el que me los colecciona. De manera que cuando yo escriba un nuevo cuento, yo se lo mando por correo a usted para que usted lo tenga y usted me los va coleccionando. Ese fue el primer contacto. Él me dijo, bueno, hasta luego, me voy. ¿Para dónde va, padre? Le dije, él me dijo que iba para Cali y que le pidiera un taxi. Dije yo, no, padre, ahí hay el carro de uno de mis hermanos, lo llevamos con mucho gusto al aeropuerto. Y entonces me fui al aeropuerto, que en esa época el aeropuerto de Bogotá era lo que llamaban techo.
Sí, el aeropuerto techo.
Todavía no estaba escrito, no estaba construido el Dorado. Entonces lo llevamos a techo y apenas se despidió ahí en la puerta del aeropuerto, yo le dije al que venía acompañándome en el carro, le dije, volvamos a Usaquén. El padre me había dicho que en una de las habitaciones de Usaquén había 2 baúles que eran de él y que me autorizaba para que los abriera y que sacara unos paquetes de cuentos o de artículos de él que él tenía ahí. Entonces me ha dicho, sáquelos y usted me los colecciona y me los guarda. Entonces yo fui a sacar esos 2 paquetes. Fui a Usaquén realmente, saqué esos papeles y después en los meses que siguieron, de vez en cuando nos poníamos de acuerdo y él me mandaba algún papel, alguna cosa. Y de pronto que él iba a Bogotá, pues hacía una pequeña visita al seminario, ahí lo saludaba. Hasta ahí las cosas iban normalmente como la eventual relación de amistad que puede haber entre un muchacho de 20 años y un sacerdote que ya en esa época él tenía casi 40.
Sí.
Entonces, hombre, llegó el año 54. Yo había terminado en ese año ya la filosofía y me faltaba comenzar la teología. Pero los eudistas, entre la filosofía y la teología, teníamos que tener un año de prácticas. Práctica pastoral, ayudar en una casa a los eudistas como profesor en un seminario menor o como catequista, en fin, lo que fuera. A mí me pidieron que ese año de pastoral lo hiciera en un pueblo de Antioquia que se llama San Pedro, que queda como a unos 50 kilómetros de Medellín. Fui a San Pedro y de vez en cuando, cada mes, cada 2 meses, bajaba yo a Medellín a saludar a algún pariente, a algunos tíos que tenía allá.
Sí.
Pues esa vez, una vez, en octubre del 54, bajé a Medellín. Únicamente que antes de irme, el superior de la casa de San Pedro me dijo, cuando vuelvas esta tarde, no te vengas en camión, no te vengas en bus, sino que consigue un taxi. Y pasas por la iglesia de San Miguel, donde hay un señor que está enfermo, y tiene varices y no puede entonces caminar y subir al bus, entonces te pido el favor de que lo recojas y lo traigas. Entonces sí. Yo bajé a Medellín y quise ir a la iglesia de San Miguel, donde me habían dicho que desde ahí podía localizar al enfermo. Pero cuando entré a la iglesia de San Miguel, al que primero me encuentro es al padre García Herreros.
Ajá.
Era octubre del año 54. Me extrañó porque yo creía que él estaba en Cali. Y entonces lo saludé y le pregunté que por qué estaba ahí. y me dijo, es que me acaban de cambiar de Cali. Me dijeron que ya en adelante trabajar aquí en Medellín. Yo le dije, padre, ¿y qué va a hacer esta tarde? ¿Por qué? Porque yo voy en taxi a San Pedro y si quiere irse conmigo lo llevo para que salude a los padres allá y después se vuelve. Y me aceptó. Entonces yo ese día, creo que 6 o 7 de octubre, llegué por él y por el enfermo en un taxi y subimos a San Pedro. Llegamos a la casa de San Pedro. Yo lo presenté a los otros padres del seminario, que algunos de ellos habían sido compañeros de él. Y él, después de que ya se le dio una habitación donde pudiera descansar y dormir, él se fue a un pequeño osario que hay ahí en esa casa de San Pedro, donde están enterrados los padres servistas que han muerto por el lado de Medellín.
Sí.
Y ahí está enterrado, precisamente en el osario, está un sacerdote que llamó Félix Ruiz. El padre Félix Ruiz había sido profesor de García Herreros y había muerto de una manera heroica. Entonces García Herreros me dijo, me voy a orar ante la tumba del padre Ruiz. Y así hizo, se fue. Padre Ruiz lo habían nombrado para ir a Cartagena. Y entonces estaba en Puerto de Río, tomó tren para ir a Medellín, para allí tomar avión y se llega a Cartagena. Pero el tren se descarriló y el padre se hizo una gran herida en la parte baja del estómago, de manera que los intestinos se salían. Él, ahí medio agonizando como pudo, se metió todas sus entrañas en el cuerpo y pidió que le cortaran el ruedo de la sotana y que le hicieran como una faja y que lo amarraran así para evitar que siguieran saliendo sus entrañas. Y dijo, pues aquí estaba tendido ahí en el suelo, dijo, váyanme trayendo los otros heridos, yo los confieso. Y absorbió a 3 o 4 heridos más. Y ahí ya, poco después murió. Eso causó mucha sensación en esa época. Los periódicos hablaron de la muerte de un hombre que era capaz de sobreponerse a su dolor por cumplir el deber hasta el fin. Bueno, García Herrero estuvo orando ante la tumba de él. Y al otro día por la mañana en el desayuno, yo no lo encontraba a él, no vi dónde estaba. Yo pregunté a un padre, ¿dónde está el padre García Herrero? Para ir a invitarlo a desayunar. Y los otros padres me dijeron, no, él ya se fue, que no te saludes. Yo le dije, ¿y por qué se fue a Medellín? Y me dijeron, porque él dijo que había estado ante la tumba del padre Ruiz y que el padre Ruiz le había hablado. Y yo dije, cuando yo oí que el padre Ruiz le había hablado, dije yo, ¿qué le pasará al padre? ¿Estar enfermo? Oye sonidos, oye cosas. Pero después entendí, porque leí un artículo escrito por el padre García Herreros, que él, cuando salió de Cali, estaba muy desanimado por la salida de Cali, porque él tenía ya el minuto de Dios y creía que ya se iba a acabar esa obra. Pero que se puso a meditar delante de la tumba del padre Ruiz y dijo, si Ruiz, agonizando, muriéndose, fue capaz de continuar hasta el fin, cumpliendo el deber, sin desanimarse, sin entregarse a la pena, pensaba él, a mí, que lo que me ha pasado es que me cambiaron de ciudad. ¿Por qué me voy a desanimar? Sí. Tengo que seguir trabajando. Y entonces regresó a Medellín y pidió su traslado aquí a Bogotá y vino y comenzó el minuto de Dios aquí.
Sí.
Cuando yo supe eso, dije yo, pues yo de alguna manera fui causante de que el padre se viniera a Bogotá y que recomenzara el minuto de Dios.
Sí. Bueno, hay espacios que uno se gana en la vida. Y se ganan esos espacios a través de un trabajo constante, eficiente, pero un sabor que tenemos los católicos y de manera muy especial los sacerdotes es el tema del servicio, es decir, el servicio es el amor. Si uno no ama al prójimo, difícilmente lo va a servir. Y entendamos el prójimo como el más próximo, que puede ser su esposa, sus hijos, sus estudiantes, en fin, el prójimo. ¿Cómo fue ese proceso suyo ya dentro del minuto de Dios para llegar a donde está?
Bueno, yo, como te conté, pues, seguí estudiando teología, me ordené de sacerdote, fui a estudiar a Cali, fui a trabajar a Cali, después fui a estudiar en Francia, retorné a Bogotá, retorné a Cali, de ahí pasé a Usaquén, y estando ya en Usaquén, las visitas frecuentes del padre Rafael me invitaba a que le ayudara en algunas cosas del Minuto de Dios, y al fin yo renuncié a seguir trabajando en Usaquén y pedí ser mandado al Minuto de Dios, y me dieron ese gusto, y entonces llegué hace 49 años al Minuto de Dios. La primera obra que tuve era construir vivienda para los pobres.
Sí.
Entonces se había hecho, el padre había hecho un programa que no tenía quien lo dirigiera y me lo entregaron a mí. Se llamaba Programa de Mejoramiento de Vivienda, abreviado diciendo PROMEDI. Y ese programa, pues a la gente que tenía lote, pero que no tenía con qué construir la casita, el padre le daba hasta 5,000 pesos
sí.
de esa época. Y entonces con 5,000 pesos había que construir la casa. Después se vio que esa era una cantidad insuficiente, se aumentó a 7,000, a 12,000, en fin. Y entonces yo dirigí ese programa. Lo que hacía era que con seminaristas de Valmaría o con muchachos de sexto bachillerato, que ahora se llama de undécimo, ellos tienen obligación de alfabetizar. Y yo había conseguido que en el ministerio, en vez de alfabetizar, pudieran trabajar en casas para los pobres.
Sí.
Entonces yo me iba con ellos los sábados en un camión, cargábamos ladrillos y piedras y ventanas y cosas, y me iba a la casita favorecida con el préstamo, y entonces durante todo el día hacíamos chambas para los cimientos o arrimábamos material, y algunos obreros nos ayudaban y habría algún arquitecto que nos guiaba, y bueno, así fui aprendiendo y me fui metiendo cada vez más con las familias pobres.
Hay que recordarle a nuestros oyentes que este sector del Minuto de Dios, lo que hoy conocemos, pues eso eran tierras lejos de Bogotá. Esto es la zona de Engativá, y allí lo que habían eran pastizales, bosques, era una zona rural. Es más, el lago que existe allí, que es el humedal de Santa María del Lago, pues era espectacular. Y le cuento esto porque yo vivía allá.
Yo llegué, ¿en Santa María del Lago?
Yo llegué a Santa María del Lago en el año 60, cuando donde queda mi casa hoy en día, mi casa paterna, que ahora es parte de la organización Michin, es un orfelinato para niñas, la Casa Angélica. En ese sector no habían sino tres casas, no había más. Eso era todo. Y llegar hasta allá era toda una proeza porque la avenida 68 pues no existía, era un camino rural, y pues la 80 tampoco. Y realmente eran baldíos, eran unas tierras que afortunadamente al padre Rafael García le donaron.
Mira, tú me estás hablando de 10 años después de lo que yo te estaba, 10 años antes de lo que yo te estaba contando, porque yo te estaba contando del 70 y tú me estás hablando del 60. Pero te cuento que el padre García Herreros le gustaba los sábados o domingos, él residía en el centro de la ciudad, en la comunidad de Vista que había en la calle 23, con carrera 13A, que llama Nuestra Señora de las Angustias, esa iglesia. Y al padre le gustaba salir ahí por la montaña, por el Parque de Independencia, por el Parque Nacional, a caminar. Y una vez, un sábado o un domingo, subió por donde hoy está más o menos el hospital militar.
Sí.
Y vio un tugurio. Entonces se metió a ese tugurio. Y había un hombre acostado en un camastro. Y le dijo, ¿qué hay, amigo? ¿Qué hay? ¿Qué quiere? Y dijo, amigo, es que venía a proponerle algo. ¿Qué? Que pintemos ese tugurio de blanco para que se vea bonito. Y el hombre dijo, yo no tengo plata para pintar. No, es que yo se la regalo. Es que yo no sé pintar, dijo el hombre. Es que yo vengo y le ayudo. Es que, bueno, y al cual el hombre ponía todas las objeciones y a todas el padre las respondía. Hasta que el hombre dijo, venga pues y píntelo. Entonces el padre fue, pintaron el tugurio, y apenas lo pintaron, el padre le dijo, oiga amigo, esto se ve más feo que lo que era, más bien tumbémoslo y hagamos una casita. Y lo mismo, el hombre que no, y el padre que sí, el hombre que no, y el padre que sí, hasta que el hombre aceptó. Entonces con un grupo de muchachos se fue, se tumbó el tugurio, y se comenzó a hacer una casita de ladrillo. Y entonces los vecinos ayudaron, y a los 8 días un vecino quería que hicieran la de él, y a los 8, y así se hicieron 8 casas. Hasta que llegó una carta que decía: padre, muy bonito lo que está haciendo, pero le pido que lo interrumpa, porque ustedes están construyendo las casas en un terreno que es mío, y cuando yo lo vaya a recuperar, pues voy a tener un problema grande y pagar las mejoras. Entonces el padre lo leyó por televisión, esa carta, y dijo que lamentaba mucho, pero que no podía seguir esa obra. Entonces don Antonio Recepo Barco, que oyó el programa, llamó al padre y le dijo: yo le regalo 1 hectárea de terreno que tengo en Engativá. Y le regaló el primer terreno que hay en el Minuto de Dios, ahí más o menos donde está la emisora. Y entonces, después un señor de Bucaramanga llamado don Estanislao Olarte regaló otra, que ya quedaron 2 hectáreas. Eso sí. Como más o menos donde está la universidad. Tal vez eso se compró después. Eso fue, se comenzó en el año, las 3 primeras casitas se inauguraron ahí en el año 57. Y luego entonces vendían un terreno mayor, lo vendía una compañía llamada Copetroco. Y entonces el padre dijo por televisión: me venden un terreno, me gustaría tenerlo, pero no tengo con qué comprarlo, vale 100,000 pesos. Y unas familias judías de Medellín, dueños de Tejidos Leticia, se vinieron a Bogotá. Don Isidoro Rabinovich, don Moisés Farberov, se vinieron a Bogotá y le trajeron los 100,000 pesos al padre. Y le dijeron: no es un préstamo como usted pidió, es un regalo, porque nosotros hemos hecho nuestra fortuna en Colombia y queremos devolverle al país, a través de usted, algo de lo que el país nos ha dado. Y entonces por eso se consiguieron los terrenos del barrio Minuto de Dios, y por eso se fue levantando ahí la obra del padre Rafael.
Ese barrio después le dieron el nombre de Pueblito Blanco,
porque las casas eran blancas, y porque el padre Grillo de Pamplona hizo una poesía que es un himno que habla de: hay un pueblito blanco, sí, el más bello del mundo, al Minuto de Dios. Sí.
Aquí lo revolucionario no era construir las casas. Finalmente, pues, ciertamente el Minuto de Dios y la idea del padre Rafael García Herreros, pues, ayudó a que el Estado colombiano pensara en la necesidad de hacer casas para la gente. De ahí nace después el Inscredial y una serie de instituciones que permitieron que la gente del común pudiera tener barrios que eran muy difíciles en su momento. Pero aquí lo interesante es la idea que tenía el padre Rafael García Herreros, que era una comunidad. Nosotros en los barrios pues tenemos de todo, y cuando usted vive en un conjunto residencial, pues en edificios de, bueno, ahora son altísimos, ¿no? Antes eran de 5 pisos, ahora son 20 pisos. Usted sabe que hay una gran cantidad de gente allí que difícilmente conocerá, si al caso, al vigilante, al portero, porque lo ve todos los días y muy probablemente lo distingue, pero ni siquiera sabe su nombre. No hay una comunidad, y la idea del padre Rafael García era construir una comunidad, porque eso sí tiene una espiritualidad y porque eso sí tiene una dinámica muy distinta. Eso fue realmente lo revolucionario que hizo el padre Rafael.
Sí, Carlos, tú tienes razón. Tú subrayaste 2 temas. Por una parte hubo el subsidio material, económico, que fue una idea que después tomó el Instituto de Crédito Territorial y Belisario Betancur y las casas de sin cuota inicial y todo lo que el gobierno ha hecho, pero eso comenzó con el subsidio económico del padre Rafael para la gente de menores recursos. Y lo segundo, que es lo más importante que está subrayando, es que la comunidad no es ante todo de ladrillos, sino de personas. Y entonces es un grupo de personas que se comprometen a trabajar unidos para sacar adelante sus proyectos de vida.
Sí. Bueno, el tiempo se nos va acabando de este primer programa que estamos haciendo con el padre Diego Jaramillo, recordándolo de manera muy especial porque llega a esa cifra emocionante de los 88 años de vida, de los cuales pues ha prestado un servicio impresionante, no solamente a la comunidad de los oidistas, sino a la comunidad universitaria y a todo este tipo de organizaciones de las cuales vamos a hablar en el próximo programa, en las cuales él ha auspiciado, participado, ha generado y bueno, pues él ha tomado la posta del padre Rafael García Herreros y lo ha hecho de una manera brillante realmente, y ha permitido que esa idea inicial de del minuto de Dios se mantenga en el tiempo. Y como alguien decía, las obras de Dios perduran más allá de las limitaciones humanas. Y creo que es así. Padre, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a hacer un segundo programa, porque todavía falta un montonón de cosas que contarle a nuestros oyentes del Padre Diego Jaramillo.